La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Estupendo.
Ruidosa.
Sí, movido, sí.
Sí, es que es verdad que hay veces que mueves un poquito el micro y haces un escándalo.
Sí.
Pero bueno, ¿la actualidad qué tal? ¿Cómo viene?
Pues pasa por el Parlamento, donde el consejero de Educación ha afirmado que el gobierno apuesta por la educación sexual en las aulas, al ser, ha dicho, uno de los grandes déficits, y ha defendido que el programa En Tots els Sentits se está aplicando de forma piloto en las escuelas. Para Martín Marc, hacer educación sexual no es adoctrinar, y dice que es una cuestión clave para unas generaciones que se informan por las redes sociales y que tienen fácil acceso a la pornografía. El Partido Popular ha criticado ese programa sexual por llevarse, han dicho, a cabo sin el consentimiento de los padres. Y ante la exigencia del catalán en la sanidad, la consellera de Salud asegura que es totalmente asequible. El PP le reprocha que ni diga ni que reconozca que en esta comunidad faltan médicos de familia o médicos de urgencia, anestesistas, radiólogos o pediatras, y que frente a esa carencia de personal sanitario, el gobierno insista en mantener un decreto que exige el conocimiento del catalán, lo que tendrá, dicen los populares, un efecto disuasorio para que vengan profesionales a las islas. Y los restaurantes de Blanquerna han convocado una concentración mañana por la tarde y han lanzado la campaña En Palma Cabemos Todos, con la que reivindican que el Ayuntamiento de Palma no apruebe ningún cambio normativo de la llamada ordenanza de terrazas que pueda perjudicar a los negocios. Aseguran que las actuales dimensiones de las terrazas no han provocado ningún problema en el barrio. Aceptan, eso sí, una mejora en el impacto visual que significaría, en un plazo adecuado, retirar los actuales toldos y sustituirlos por parasoles o sombrillas. Y el año pasado, el 112 atendió 117.000 emergencias, es un 4% más que el año anterior, y recibió 781.000 llamadas, de las que 8.000 fueron bromas. El gobierno hace un llamamiento para que se haga un buen uso de ese teléfono de emergencias. La gran mayoría de llamadas, un 80%, procedían de Mallorca.
Pues estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y además, viendo cómo los deportistas mallorquines siguen brillando. Marco Asensio marcó el gol 6.000 del Real Madrid en la Liga. De esta forma, el Calvianella queda en los registros históricos del club blanco. Un Marco Asensio al que espera ver en condiciones el seleccionador Lopetegui para la próxima cita previa al Mundial, los días 23 y 27 de marzo. España debe jugar ante Alemania y Argentina, partidos de preparación. Por otro lado, el medallista de oro olímpico Marcus Cooper recibía ayer de manos del Rey Emérito el premio Rey Juan Carlos al deportista revelación de 2016. También recibieron galardón en estos premios nacionales del deporte Sete Benavides por su diploma olímpico y el nadador Hugo González de Oliveira premio a la mejor promesa. En este caso lo recibió su padre al encontrarse el nadador en Estados Unidos y, por cierto, destacando en los recientes campeonatos universitarios. Fútbol. Fichaje en el Atlético Baleares. El pivote Marro Virola fichará el jueves para reforzar el centro del campo vallarico. Se trata de un jugador libre, por eso puede fichar, tras haber rescindido el pasado 31 de enero con el Albacete. Rovirola reforzará una línea que hace tiempo necesitaba efectivos. De hecho, viene jugando con un central como centrocampista, que es el caso de Villapalos. En el Mallorca, tres bajas por sanción para visitar al cuarto clasificado, el Cornella. No estará Alex López, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de suspensión, y tampoco el lateral Joan Sastre y el centrocampista Salva Sevilla, tres titulares en definitiva sancionados. Jugadores como Faurín o Fran Gámez pueden tener su oportunidad. En baloncesto, preocupación por Iberostar Palma, que no reacciona, seis derrotas seguidas, penúltimo, y esta semana visita a uno de los mejores equipos, Manresa. Lo analizamos hoy en Deportes COPE como cada martes. Y el menorquín Alex Suárez, jugador del Zaragoza, ha entrado en la convocatoria de Escariolo. El seleccionador, España juega partidos de clasificación para el Mundial ante Montenegro y Bielorrusia. Es el único balear. Y en voleibol acabamos el Urbia Palma, ya piensa en la Copa del Rey. Mañana presenta su participación con el objetivo de intentar revalidar el título. Jugará en semifinales el sábado contra el ganador de la eliminatoria Unicaja-Barça. Y ganaron a Unicaja ya el pasado sábado en la Liga. pero además muy ajustado y muy emocionante por un 3-2.
Pues mucho deporte que comentar a partir de las 3:25. Os escuchamos hoy.
Gracias.
Gracias, Jordi. Feliz martes.
Que tengáis buen día. Hasta ahora.
Igualmente. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Son las 12:25, vamos a conocer el estado de las carreteras en nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Sandra Castells, muy buenos días.
Buenos días. Pues en estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, a los usuarios las obras activas en la MA30 en ambos sentidos con desvíos y cortes de carril. No hay nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues para hoy se esperan cielos nubosos con precipitaciones en Menorca y con probabilidad de algún chubasco aislado en el resto del archipiélago. Las temperaturas hoy están estables, con pocos cambios. Además, los vientos soplan del oeste y del noroeste. Vamos con algo más de detalle, también con las temperaturas. De este martes en Ibiza, por ejemplo, la máxima es de 17 grados en Menorca, 15 tanto en Ciudadela como en Mahón. Y aquí en Mallorca tenemos 16 de máxima en Sapobla, en Palma y de 11 grados en la zona de Lluc. Vamos con mañana miércoles, no, pues cuando se espera que vuelva a cambiar el tiempo, que tengamos bastante frío, por cierto, además, durante estos próximos días. Mañana los cielos estarán nubosos a cubiertos, con lluvias y chubascos. Se abrirán claros a partir de la tarde, pero eso sí, la cota de nieve va a bajar durante el día a los 800 metros. Además, las temperaturas han acusado descenso y vientos de componente norte con intervalos de fuerte y rachas que en el norte del archipiélago pueden alcanzar los 70 kilómetros hora. Las temperaturas, los termómetros, esta próxima noche las mínimas se van a quedar entre el grado de Lluc y los 6 de Ciudadela y también de Ibiza. Por ejemplo, en Felanitx 5 grados de mínima, 3 en Palma, 4 en Sapobla y 5 en Mahón. Y bueno, mañana las máximas, lo dicho, bajando, lo vamos a notar bastante. Y es que, bueno, si hoy tenemos, por ejemplo, en Ibiza 17 grados, pues mañana Ibiza no superará los 14. Aquí en, bueno, en Menorca 13 grados de máxima, también tanto en Ciudadela como en Mahón, y en Mallorca 13 de máxima para Palma, también para Felanitx, 12 para Sapobla y 9 de máxima para Lluc. Esta situación se va a mantener además también durante este jueves, que tendremos intervalos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales y la cota de nieve que va a bajar más todavía hasta los 700 metros. Las temperaturas van a seguir bajas y los vientos soplarán del norte con intervalos de fuerte. Así que nada, a volver a abrigarnos un montón durante estos próximos días, pero bueno, que nos queda un mes de invierno, ¿vale? Ya sabéis, el próximo 21 de marzo estará con nosotros la primavera y también el ansiado cambio de hora, donde vamos a empezar a tener ya más luz, aunque bueno, se va notando cada día estos minutitos que vamos ganando de sol. Arrancamos ya la mañana en COPE más Mallorca, lo hacemos como todos los días, te acompañamos hasta las 2 de la tarde desde el 102.8 de la FM. Y por cierto, aprovechamos ahora para recordarte que mañana es el tercer miércoles de este febrero, así que mañana programa especial de la mañana en Baleares con la tertulia más uno desde la Bermutería de Averios de la Plaza Mayor. El invitado de mañana, Xavier Pericay, portavoz y diputado de Ciudadanos en nuestras islas. Así que mañana, ya lo sabéis, 12:20, abrimos los micrófonos desde la Bermutería de la Plaza Mayor, que te, más que recomendable, desde luego, que vayas allí a descubrir y a probar este nuevo sitio. Y bueno, lo dicho, pues a recuperar también, ¿no?, nosotros nuestra Plaza Mayor. Nosotros allí estaremos con esta tertulia más uno con Xavier Pericay. Además, también, bueno, puedes seguir el programa no solamente a través de COPE más Mallorca, sino también a través de la aplicación móvil de COPE y desde nuestra página web. Hoy, 20 de febrero, es el Día Mundial de la Justicia Social, así que vamos a hablar con la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares para que nos explique qué es lo que se celebra, lo que se reivindica este día. Pues casi 3 minutitos que pasamos ya de las 12:30, arrancamos la mañana en Baleares de este martes, que como acabamos de decirte, hoy 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. A esta celebración, a esta reivindicación, se suma también el Colegio de Graduados, Sociales de Baleares. Está con nosotros su presidenta, Apolonia Julià. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta, cuéntanos, ¿qué es este Día Mundial de la Justicia Social?
Bueno, pues este día es, como decimos los juristas laborales, está señalado en rojo por todos los defensores de derecho público y tiene como objetivo promover a nivel internacional los valores de equidad, de respeto a la diversidad, sobre todo el acceso a la protección social y la aplicación de derechos humanos en todas las esferas de la vida, pero sobre todo en lo que a nosotros nos afecta en el puesto de trabajo.
Se celebra desde hace unos 10 años, ¿verdad?
Sí, creo recordar que hace más de 10 años que se está celebrando y creo que en estos momentos, y a pesar de estar ya en el año 2018, sigue siendo tan necesario más que nunca.
Y tanto, ¿no? Porque sobre todo esta justicia en el lugar de trabajo más reivindicativa ahora que nunca, no con todas las consecuencias de la crisis y lo que ha empeorado la calidad de los empleos y los derechos de los trabajadores.
Sí, no me cansaré de decir que nuestra profesión, la de graduados sociales, creo que en estos momentos tiene más importancia que nunca. Es un momento de construir una nueva justicia social sobre un trabajo digno, de calidad, con seguridad jurídica, tanto a nivel de empresas, evidentemente, como a nivel de los trabajadores. Todos los ciudadanos necesitan tener una vida y un futuro digno, y la justicia social engloba, pues eso, unos derechos básicos para todo el mundo y sobre todo, pues el tanto que a las empresas puedan tener una justicia, una defender bien sus derechos como empresas, pero que también los trabajadores puedan obtener puestos de trabajo seguros, dignos y con unos salarios adecuados.
En la edición de este año, de este Día Mundial de la Justicia Social, ¿estáis reivindicando algo en concreto? ¿Cuál es el lema de este día? ¿Qué es lo que se persigue?
Bueno, la justicia social, estamos también reivindicando un poco pues toda la revolución laboral que hay en estos momentos. Las relaciones laborales sin duda son vivas, nunca no son estáticas, hay que ir renovándolas, pero sin dejar la seguridad y el bienestar. Entonces estamos delante de una nueva revolución laboral en cuanto a la tecnología, estamos entrando en una nueva era digital y evidentemente precisa de nuevos formatos de trabajo, de relaciones laborales, pero sin duda empresas y trabajadores necesitan y siguen necesitando un buen profesional, en este caso un graduado social que asesore tanto a empresas como a ciudadanos en este aspecto.
¿Cuándo acudir a un graduado social, Apolonia?
Pues tienen dos, bueno, básicamente, evidentemente, en cualquier despacho profesional que graduados sociales podamos tener. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que hay más de 25.000 graduados sociales ejercientes en toda España. En el caso de Baleares somos cerca de 700, unos 650 profesionales que pertenecen al colegio profesional y sin duda ante el colegio profesional pueden ir. El colegio de graduados sociales tiene además una fundación creada hace unos 3 años de Fundación de Graduados Sociales que tiene una oficina de orientación pública y gratuita. El ciudadano que debe venir y pidiendo cita previa ante el colegio que está en Palma, el colegio está buscando pues evidentemente página web del Colegio de Graduados Sociales de Illas Balears, pueden pedir cita y como digo de manera totalmente gratuita será atendido por un profesional del sector.
¿Cuáles son los cambios, las necesidades más urgentes que tenemos los trabajadores de Baleares para lograr esta justicia social?
Bueno, sin lugar a dudas el tema de la temporalidad es algo que deberemos ajustar en el futuro. Sigue habiendo muchísimos contratos temporales, contratos temporales que evidentemente la ley permite, pero que en algunos casos se suele abusar de la temporalidad de los contratos. Y la otra es la jornada de trabajo. Entonces son dos cosas en las que además la inspección de trabajo en este aspecto está haciendo hincapié. Pero también pues adecuar el salario y que las empresas, como digo, también tengan capacidad para crecer y para crecer con trabajadores, porque es la única manera que tienen las empresas de crecer, si me permites. También reforzar un poco la función del autónomo, que ha salido una nueva ley recientemente que beneficia en alguna parte a los autónomos, pero en la mayor medida, pues lo que te he dicho,
sí,
reformar o afianzar un poco las relaciones laborales, la seguridad que hay en ellas, sí.
Claro, el trabajo, ¿no?, es uno de los pilares, digamos, de los ejes, ¿no?, de nuestra vida. Pasamos pues muchísimas más horas, ¿no?, en el trabajo a diario, sí, que a lo mejor con la familia. De hecho, por eso, ¿no?, tan importante cuidar pues el entorno laboral y la cualidad, la calidad del trabajo.
Y la conflictividad, sí, y un marco estable, que tanto empresas como trabajadores se sientan a gusto. Yo siempre digo que una empresa no puede crecer sin trabajadores, y que los trabajadores necesitan de las empresas para poder trabajar, evidentemente. Entonces debemos encontrar un marco adecuado para ambos. Nuestra labor es esa, es dar soluciones a las empresas y también informar al trabajador de sus derechos e intentar conseguir que ambas partes acuerden el contrato laboral, que es un contrato que en el que ambas partes se obligan y que ambas partes tienen obligaciones y derechos, y que sea justa por ambas partes. Entonces el trabajador, como tú dices, nos pasamos, sí, muchísimas horas en el trabajo, casi más a veces que en casa. Entonces no podemos tener trabajos realizados en fraude de ley, no podemos cobrar salarios que no sean adecuados, no podemos hacer jornadas fuera de lo legal, y las empresas también a su vez tienen que saber cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Y voy más allá, ya no es solo una relación laboral, es que es una relación social que afecta no solo al trabajador, sino a sus familias. Entonces, de ahí la palabra justicia social y de ahí este día, que la relación laboral va más allá de lo que es puramente el contrato de trabajo. Influye en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Estamos hablando solo de contratos, pero también quiero recordar que en la justicia social está en cualquier tipo de prestación pública que derive de las cotizaciones. Me estoy refiriendo a bajas médicas, me estoy refiriendo a pensiones de invalidez, me estoy refiriendo a prestaciones de desempleo. Entonces, esta justicia social que exigimos desde el Colegio de Graduados Sociales de Illes Balears es no solo en cuanto a una empresa trabajador, sino a las pensiones de jubilación, que ahora están en boca, están de todos, pues
sí,
encontrar un marco adecuado para que todo el mundo pueda convivir, ¿no?, en esta justicia social y que no haya grandes perjudicados.
El problema, ¿no?, principalmente es que la mayoría de los trabajadores, ¿no?, que se pueden encontrar en alguna de estas situaciones, ¿no?, pues que has descrito, que tengan a lo mejor un contrato laboral de 4 horas, pero que estén trabajando 8, 10 horas, es que a lo mejor no sienten el respaldo o no pueden, ¿no?, denunciar esta situación, porque necesitan esos ingresos para seguir viviendo, y si lo denuncian, pues se van a ir a la calle y va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Bueno, yo sí discrepo en relación, no moralmente, porque efectivamente, como tú dices, pues uno tiene que decidir, pero sí que discrepo en cuanto a la posibilidad. Realmente la ley le da al abasto del trabajador muchos cauces para denunciar esta situación ante, evidentemente, un profesional, un graduado social en el que pueda representarle y asesorarle en este aspecto, como él personalmente ante cualquier entidad pública, como por ejemplo Inspección de Trabajo. Evidentemente uno tiene que, sí, decidir y tiene que sopesar, pero yo le invitaría que sí, que lo correcto es denunciar estas situaciones para evidentemente poder corregirlas entre todos.
Claro.
Y al final,
sí,
las empresas que me estoy oyendo, yo creo que al final las empresas que realmente cumplen son las primeras que piden que esto sea así, porque al final esto, las empresas que sí quieren cumplir, que yo recuerdo que son muchas.
Sí, son la mayoría.
Son muchas, que esto también me gustaría recalcarlo, porque cuando estamos hablando de fraude parece que todas las empresas defraudan y no es así. En Mallorca, en Illes Balears, tenemos un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa enorme, que es el que realmente lleva día a día la economía de nuestras islas. Me estoy refiriendo a empresas con 1, 2, 3, 4 trabajadores, que les cuesta mucho cumplir, pero que cumplen, y yo creo que estas son las primeras que quieren que el resto de empresas cumplan, porque al final el mercado se adecua y se equilibra cuando todo el mundo cumple. el mercado se desequilibra y empezamos a ver presupuestos y facturas con cantidades que no pueden ser reales cuando realmente las empresas no están cumpliendo. Entonces, al final yo creo que el cumplir beneficia a todo el mundo.
Sí, totalmente. Y que no se nos olvide que como trabajadores tenemos derechos y a veces que se nos olvida, ¿no? Que parece
Exacto.
que solo tenemos obligaciones.
Exacto. Y que cualquier sí. graduado social al que pueda acudir un trabajador seguro que le indicará los plazos, las posibilidades e incluso valorará en el conjunto su situación y seguro, con toda seguridad, le indicará lo más... ya no solo a nivel profesional, como digo yo, sino los graduados sociales a nivel moral, a nivel social, a nivel de riesgos, también le explicará el graduado social todas las posibilidades que tiene el actor, el trabajador, para accionar en caso de que quiera.
Pues Apolonia Julia, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Baleares, muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz Día de la Justicia Social.
Igualmente, muchísimas gracias,
gracias
a vosotros.
Gracias, un
abrazo. Buenos días, adiós. Move on, you watch me bleed until I can't breathe, shaking body onto my knees, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out, and now that I'm without your kisses. En internet, por supuesto, como siempre, bueno, encuentras pues las señas, ¿no?, del Colegio de Graduados Sociales. Si necesitas acudir a ellos, ¿no?, pues para que te aconsejen, que te asesoren y que te ayuden, ¿no? Si la situación laboral que estás que tienes en estos momentos pues no es la adecuada, no es la legal. Nosotros nada, nos quedan es la una menos cuarto. Vamos a hacerte una propuesta para el próximo 2 de marzo, concierto recomendado por nosotros por Cadena Cope, y es que Café Quijano vuelve a subirse al escenario de Trui Teatre. Lo dicho, va a ser el viernes 2 de marzo a las 9 de la tarde con Café Quijano Tour 2018. Se cumplen 20 años en este 2018 del debut discográfico de los Tres Hermanos de León, y Café Quijano regresa así pues a los grandes escenarios con un nuevo gran trabajo. Espectáculos se recopilan dos décadas de éxito de nuevas creaciones y, por supuesto, intensos y sensitivos boleros que les han hecho merecedores de varias nominaciones a los Grammy Latinos. Por cierto, esta colección, ¿no?, de estos tres discos de boleros que sacaron, que estuvo también con nosotros en Trui Teatre, y el teatro siempre más que lleno. Podremos escuchar los hits pues más conocidos, ¿no?, y reconocidos de Café Quijano, como Nada de Nada, Las Llaves de Raquel, La Lola, Tequila, o desde Brasil hasta algunos de sus últimos éxitos como Perdóname, pasando también por algunos de sus boleros más conocidos como Me Enamoras con Todo y Róbale Tiempo al Tiempo. Nuestra propuesta musical para el próximo viernes 2 de febrero, 9 de la noche, en Trui Teatre. Volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Seguimos aquí en esta mañana de martes y más que bien acompañados desde nuestros estudios. Javier Balas, delegado del Grupo Corsan Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, perfecto.
Abrigadita,
¿no?
Sí, abrigaditos. Y mañana ya...
Nos preparamos,
mañana,
¿no?,
vamos a ir en plan cebolla.
Pero esto deben ser los últimos coletazos
otra vez
del invierno.
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿eh?
Sí. Bueno, más que nada porque en un mes ya llega la primavera.
Por eso.
A ver si se le nota un poquito. Bueno, estamos ahora... Vuelve el frío, vuelve el agua, pero agua de la buena tenemos aquí todo
bien,
el año.
Sí,
en la mañana.
Totalmente.
Gracias a vosotros.
Sí, sí.
Así que vamos a hablar precisamente de eso, de que es que tener en casa agua buenísima por el grifo es posible con Osmotic de Grupo Corsa, sin cargar pesados envases, sin almacenarlos, sin generar residuos plásticos y muchísimas más ventajas.
Pues sí, Cristina, mira, como no pagar dos veces por el agua, ¿no? La recibo de la compañía y la que compramos en el súper. Compar agua para beber y cocinar con la del grifo. Eso lo hacen muchas en familias, ¿no? Mira, con Osmotic en casa, con el simple gesto de abrir el grifo, el de Osmotic, tenemos agua de un sabor exquisito para beber, también para cocinar. Mira, no se acaba nunca. Para regar plantas de interior, para los animales de compañía. Vaya, para todo lo que necesitemos, agua de calidad y solo a precio de agua. Sin pagar ni envases, ni etiquetas, ni transporte. Osmotic hoy puede ser tuyo gratis si consigues ser uno de los premiados.
Toma ya, qué maravilla. Es que, bueno, realmente, ¿no? A lo mejor pensamos que en el día a día, pues que no se nota mucho, pero es que al mes, al año, es que toda la vida comprando agua es muchísimo dinero que nos ahorramos con el Osmotic en casa.
Sí, mira, además de disfrutar del placer de cocinar con agua exquisita, que realza el sabor de los alimentos. Mira, el café, el té, las infusiones, sin perder ni un ápice de sus propiedades y con su auténtico sabor. Agua perfecta y segura para los biberones y la alimentación infantil. Recordemos que el agua de Osmotic está desinfectada por la lámpara ultravioleta que lleva en su interior del depósito, único en el mundo.
Osmotic, su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
Bueno, tecnología, la de Osmotic, está desarrollada por una empresa española con más de 20 años ya de historia de implantación en nuestras islas. Son más de 5.500 hogares aquí en Mallorca los que disfrutan a diario y para toda la vida de Osmotic.
Pues sí, mira, nosotros como fabricantes desde hace ya más de 42 años investigamos, desarrollamos, fabricamos y mantenemos equipos para el tratamiento del agua. En el caso de Osmotic, hemos logrado que sea el más avanzado del mundo hasta el día de hoy. Tecnológicamente hablando, ¿qué significa? Pues mayores prestaciones para nuestros clientes y para los usuarios, claro.
Bueno, os podríamos estar dando motivos y razones hasta las 8 de la tarde, por lo menos. Pero bueno, todas las que os acabamos de contar son más que suficientes para que os decidáis a tener un Osmotic en casa y hoy encima más todavía, porque el Osmotic os puede salir gratis.
Pues sí, gratis en el marco de nuestra campaña europea de premios, Osmotic, que ya han conseguido cientos de oyentes de Gobe Mallorca que han participado y cumplido de los requisitos necesarios para acceder al premio. Hoy tenemos 15 Osmotic gratis para los 15 primeros oyentes de Cope Mallorca que nos llamen.
¿Y cuáles son los requisitos, Javier, para conseguir el premio de un Osmotic, el depurador número uno del mundo?
Pues vamos a recordarlos. Mira, el primero es que nos hagan publicidad cuando disfruten de él en casa, pues explicando a sus familiares y amigos sus experiencias, ¿no? La comodidad, lo que están ahorrando, lo buenísima que está el agua, cómo cocinan con ella. Vaya, desde siempre nuestra mejor publicidad son nuestros clientes. Y el segundo es que se comprometan formalmente a hacer el plan de mantenimiento del equipo con nosotros. ¿Por qué? Pues mira, porque así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua. Importante, el plan de mantenimiento del equipo es lo único que no está incluido en el premio.
Bueno, pues no lo dudéis, porque es el momento de poner un Osmotic en casa. Resumiendo, hoy tenemos 15 Osmotics gratis para 15 oyentes que nunca más compraréis agua y que vais a cocinar con agua exquisita, solamente pagando el plan de mantenimiento del equipo y el compromiso de difundir las excelencias del agua de Osmotic. Y todo esto llamando ¿a qué número, Javier?
Muy bien, pues vamos a ello. El teléfono es el 902-426-427. Repito, 902-426-427.
Bueno, y que no lo hemos dicho, pero vamos a recordarlo, que el Osmotic está valorado en más de 2.300 euros.
¿Ese es el premio?
Este es el premio. Este es el ahorro inicial.
Eso es
que
inicial.
Tenemos ya del equipo, que son 2.300 euros, instalado en nuestra casita, más luego todo el ahorro que vamos a hacer de agua.
Toda la vida sin tener problemas con el agua.
Así que una pasada, desde luego. Como si tuvieras una extra en febrero o algo así,
sí,
¿verdad? Es lo que vamos a hacer.
Sí,
más,
sí,
extra
sí,
y media.
Sí.
O dos y media,
depende, sí.
Pues 902-426-427. Ahora es cuando tenéis que llamar, ¿vale? Realicéis esta la llamada del ahorro y seguro que conseguís llevaros uno de estos 15 Osmotics que tenemos totalmente gratuitos para vosotros por escuchar Cope Mallorca. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros, feliz día.
Y a seguir disfrutando del agua, de la de casa y la de la lluvia, pues que
bueno,
lleva bien,
ya
¿no?
Vendrá,
Que no caiga tormentón.
Muy bien.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Bueno, nosotros así llegamos a la una, ¿vale? Así que te dejamos estos minutitos para que llames, enseguida vienen las noticias y nosotros continuamos también dentro de nada ya con más mañana.
Cope Baleares.
Estar informado. Buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. ¿Me Menorca al gobierno central que la conexión de Menorca y Barcelona esté regulada por una operación de servicio público. Su portavoz, Nel Martí, ha insistido en que algunas conexiones necesitan, además del 75% de descuento, una regulación específica, en este caso en forma de operación de servicio público, porque permite regular ciertos aspectos como que los precios sean homogéneos toda la semana o incluir determinados aspectos. Además, un juzgado de Palma ha condenado a 3 años y 2 meses de cárcel a un hombre por amenazar y agredir a un testigo protegido del caso Cursac. La juez lo considera responsable de un delito de obstrucción a la justicia y otro de lesiones y le impone una multa de 7.300 euros. La víctima es el testigo protegido número 29 de la macrocausa policial, un ex empleado de Titos que había informado sobre el tráfico de drogas y las fiestas para policías en la discoteca. Estas y otras noticias os las contamos en el informativo Mediodía COPE. Nosotros seguimos aquí desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde. Así que cualquier última hora, noticia destacada que se produzca en los próximos minutos, te la contamos al momento. Ahora os vamos a explicar qué es la rizartrosis. Es una artrosis del pulgar que afecta a más del 65% de los españoles. Talking about me lately, telling all your friends how much you hate me. But who you calling up when you get lonely? When you get lonely, yeah. You be saying real, real nice things when I'm touching you. You be getting real, 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 real jealous when it wasn't you. Oh, and every now and my iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over. 1:13, seguimos a este martes. Como te hemos avanzado, te vamos a explicar qué es la rizartrosis o la artrosis del pulgar. Nos ha llamado mucho la atención porque la verdad es que es poco conocido, pero se estima que el 65% de los españoles mayores de 65 años sufre esta enfermedad, que es una degeneración de la articulación que une el pulgar con la muñeca. Para explicarnos más está con nosotros el doctor Javier Sánchez, que es experto médico de CINFA. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo primero que nos llama la atención es la altísima incidencia, ¿no?, que tiene esta artrosis del pulgar.
Muy frecuente, porque evidentemente es una articulación crítica que utilizamos muchísimo a lo largo de toda nuestra vida, a veces en nuestro trabajo de una manera muy repetitiva, y eso se suma al aumento de la esperanza de vida que ha hecho que muchas de nuestras articulaciones pues sufran mucho con el paso del tiempo. Por lo tanto, sí, tremendamente frecuente, especialmente en la mujer.
Vaya, una más que nos tocaba a nosotras mayoritariamente. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de artrosis?
Pues es muy limitante. Realmente, bueno, todos quizá hayamos oído que uno de los pasos evolutivos más importantes como especie que hemos tenido es el paso a caminar erguidos, pero se nos olvida que el hecho de poder hacer una pinza de precisión, que así lo llamamos, es decir, oponer el pulgar al resto de los dedos, nos ha diferenciado de todas las especies animales e incluso de otros monos, ¿no? Entonces el hecho de tener una posibilidad como coger pequeños objetos, escribir, tocar un piano, etcétera, etcétera, pues conlleva también un pago por ello, y en parte es esto, es tener un dolor y una rigidez en esa articulación que normalmente, como ocurre con el resto de las artrosis, aparece cuando la articulación se enfría y muy característicamente después de dormir, después de haber descansado.
Gestos tan cotidianos, ¿no?, y que realizamos pues sin darnos cuenta, ¿no?, pues como a lo mejor ir a una puerta o abrocharnos, ¿no?, los botones de una camisa o ponernos el reloj por la mañana en la muñeca, no los pueden hacer.
Sí, se puede convertir en un verdadero calvario y bueno, y a veces tener repercusiones laborales, claro, porque si uno trabaja en hostelería o en cualquier cosa que tiene que utilizar la mano de una manera repetitiva para cargar peso, para movilizar peso, obviamente se puede ver muy muy dificultado el día a día. Pero insisto, en nuestra vida corriente, si miramos ahora el lío de mensajes con el teléfono, si miramos el teclado, abrir una botella, todo este tipo de movimientos va a requerir que esta articulación esté indemne para poder hacerlo bien.
¿Por qué afecta sobre todo a las mujeres?
Bueno, en general hay muchas, digamos, teorías diversas, pero sí es verdad que existe dentro del cartílago una propensión, parece, más repetitiva o más abundante en el caso de la mujer, a que después de perder determinadas protecciones hormonales, pues ese cartílago sufra más y se degenere más, ¿no? Entonces, aunque no está del todo claro, sí es verdad que en este caso en concreto, en el caso de esta articulación, pero también en otras formas de artrosis, parece que hay un predominio en la mujer con respecto al hombre.
Es una enfermedad degenerativa, ¿no?, y que no tiene cura. ¿Cómo se pueden paliar los efectos o se puede frenar el avance de la enfermedad?
Sí, a mí me gusta siempre poner un poco de esperanza y de optimismo. Es verdad que en este caso, bueno, la degeneración del cartílago y de la articulación no ha dado todavía los frutos que querríamos, pero sí se han avanzado cosas y se está descubriendo cada día, pues, con las células madre, con otro tipo de estrategias, cómo conseguir revitalizar ese cartílago. En cualquier caso, como muy bien planteabas, de lo que se trata a día de hoy es de intentar prevenir, y una vez que ya se ha desarrollado ese desgaste en la articulación, de acompañarnos y aprovecharnos de todos los recursos técnicos que a día de hoy nos asustan, ¿verdad? La robótica, todo ese tipo de cosas que nos asusta desde otras perspectivas, pero que desde la perspectiva de acciones repetitivas, como pelar una patata, como exprimir unas naranjas, como servir unos platos, pues nos pueden ayudar a desarrollar nuestro trabajo con menor impacto sobre esta articulación, lo cual redundará en una mayor esperanza de vida para esa articulación en concreto.
¿Cómo lo podemos prevenir?
Bueno, lo podemos prevenir fundamentalmente evitando algunos factores de riesgo que conocemos, que son cambiables, ¿no? Hemos hablado de algunos que por desgracia no son cambiables, pero por ejemplo la obesidad es un factor de riesgo que se asocia a las distintas formas de artrosis. Lógicamente siempre intuimos que sobre las rodillas o sobre las caderas pues puede tener una explicación como más intuitiva, ¿no? El hecho del peso y de la... Pero también parece que hay otros fenómenos, digamos, más biológicos que podrían estar explicando esa asociación entre la obesidad y la artrosis, en este caso del pulgar, ¿no? Y de esta articulación. Entonces, disminuir el peso siempre puede ser una opción. Y luego, en todos los órdenes de cosas, potenciar muscularmente aquellas articulaciones que están afectadas de la artrosis nos va a ayudar a disminuir las repercusiones de la misma. Otro tipo de aspectos, como tener un buen funcionamiento de la mano, de no perder habilidad con el resto de los dedos, pero sobre todo de no sobrecargar y de no dañar, una vez que ya empezamos a sentir los primeros síntomas, la articulación entre el trapecio y el pulgar, pues va a ser muy importante.
Pues doctor Javier Sánchez, experto médico de CINFA, muchísimas gracias por explicarnos qué es la rizartrosis.
Un verdadero placer.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bring up your dirty laundry. We always sort it off until you're on me. Until you're on me.
Pues 1:20, aquí seguimos en directo la mañana de este martes. Ya sabes que con el día de la semana que es y la hora en la que estamos, lo que nos toca es contaros pues las últimas novedades que tenemos en cuanto a las redes sociales. Para ello está con nosotros un martes más Juanjo Buendía, director de Acupuo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro de que estés disfrutando, ¿sí?
Sí, sí. No, no he podido pasarme hoy tampoco por aquí, por el estudio, pero bueno, que para eso están las telecomunicaciones.
Sí, es que vas muy a tope.
Sí, sí, sí. Ahora acabo de salir de una reunión, ahora me voy para otra, o sea que bien, bien. Afortunadamente hay movimiento y hay trabajo.
Y entre una y otra, unos minutitos de radio. Sí, cuéntanos, sí, sí, ¿qué novedades nos acercas esta semana?
Pues mira, la novedad que más ha sorprendido es Google Fucsia. ¿Has oído hablar de Google Fucsia?
No, ¿esto qué es? Pues ya sabes que yo estoy un poco desactualizada en estas cosas. Por eso estás aquí con nosotros, para ponernos las pilas.
Pero bueno, que básicamente, para eso que digo yo siempre, aquí estamos todos de principiantes, porque cada día van saliendo cosas nuevas, y incluso ya te digo, esta noticia es nueva para mí también, que es el nuevo sistema operativo de Google. Ya sabéis que que Google tiene Android como sistema operativo, y pero se utiliza más el Android para incluso pues móviles, tabletas, pero poco para ordenadores.
Vale.
Para ordenadores se suele utilizar más Windows, o incluso lo poco de programación que tiene Google en temas de ordenadores portátiles es el más el navegador Chrome, ¿vale?
Vale.
Entonces, lo que va a hacer Fuchsia es una fusión entre Chrome, el navegador Chrome, y el sistema operativo Android. Y creo que puede, digamos que va a coger lo mejorcito de cada uno.
Sí.
y lo va a lanzar incluso pues eso para sus dispositivos, tanto móviles, tabletas como ordenadores. Lo va a tener, así como lo tenía un poco repartido antes, pues ahora lo va a tener todo junto.
Entonces, ¿y esto cuándo se pone en marcha?
Esa es lo que te iba a decir.
Ah,
esto
vale.
Va para largo.
Vale.
Dicen que alrededor de un año. Pero bueno, un año. Claro, un año pues en estos temas es mucho tiempo, pero realmente es poco, ¿no? Un añito pasa volando.
Sí, no. Y cada vez más rápido.
Claro. Y entonces yo creo que a finales de este año 2018 ya empezaremos a ver dispositivos con este sistema operativo, Google Fuchsia. Y creo que, pues mira, si Chrome actualmente es de los navegadores que más rápido van, y Android también. Android es el competidor de iOS, ¿no? Del sistema operativo de Apple.
Sí.
Creo que con esta nueva fusión, creo que van a haber muchas mejoras. Si ya va rápido, va a ir veloz, va a ir súper veloz el navegar y navegar tanto por Internet como por el propio sistema operativo del dispositivo. Creo que esto sí que...
Los que tenemos Android en el móvil, ¿qué pasará?
Sí.
¿Se cambiará solo? ¿Se actualizará solo? ¿Tendremos que hacer algo?
Pues buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que
sí.
el que ya serán los nuevos dispositivos. Los que tenéis los antiguos dispositivos, pues nada, habrá versiones de Android, o lo que se ha hecho siempre, se formatea y se instala el nuevo sistema operativo. También se puede hacer así.
Ah, vale.
Pero claro, pero ¿qué pasa? Que muchas veces el software...
Sí.
Es más potente que el hardware.
Y no
si
da.
Si quieres poner
claro.
una versión de un sistema operativo muy evolucionado y lo instalas en tu ordenador antiguo, pues igual no es compatible. Entonces, pero bueno, ya te digo que un año en tecnología es que nacen y mueren nuevos dispositivos. Así que yo creo que para dentro de un año... muchos de los que nos están escuchando seguramente
sí.
ya no tendrán el mismo móvil.
Claro, yo sí. A no ser que lo pierda o se me rompa. Porque
mira,
soy de hasta que el móvil no dice hasta aquí no lo cambio.
Sí, yo
pero
también,
bueno, sí que es verdad aquí. Que soy experta
sí,
en mojarlos. No sé cómo lo hago.
Pues sí, a mí también, yo he tenido rachas. O me duran muy, muy poco porque se me mojan o tal, o
sí.
me duran mucho. Ahora, el último que tuve me duró 6 años.
Toma ya.
Ya lo tuve que dejar porque ya lo que comentaba antes, las aplicaciones, el software ya no es compatible. Así que bueno, esto es un ciclo.
Bueno, había cumplido ya su papel, desde luego.
Sí,
pero bueno,
sí.
No es la única novedad, ¿no?, que tenemos para hoy, la de Google Fuchsia, sino que también nos traes más cositas de Facebook
sí.
y de Twitter.
Sí, de Twitter, ¿te acuerdas unas semanas que hablamos de que quiere apostar por el tema del vídeo y el tema de la imagen?
Sí.
¿Te acuerdas? Pues ahora, la semana pasada, empezaron a retransmitir emisiones en directo a nivel informativo, Twitter, con el evento, bueno, con el suceso que pasó en Florida, el chico este que asesinó a 17 personas.
Sí.
Pues fueron retransmitiendo desde Twitter las últimas novedades. Esto a veces Facebook lo ha hecho, ¿no? Cuando hay algún atentado, cuando hay algún hito importante, pues saca como una especie de aplicación o novedad, como decir, avisa a tus familiares que estás bien o tal.
Sí.
Pues algo así parecido va a hacer Twitter, pero en plan retransmisión informativa.
De transmisiones de vídeos de usuarios que estaban en la zona.
De usuarios y
sí.
y sobre todo de medios de comunicación.
Ah, vale. Es que
más,
iba yo, digo, hombre, es que tiene que ser más de
claro,
medios, sí.
Más, sí. de usuarios, sí que es verdad, los usuarios pueden retransmitir en directo como a través del streaming, desde cualquier red social, pero eso es lo que hablamos, en lo que hay que coger con pinzas esa información, ¿no? Y muchas de esas informaciones que emisiones que se hagan aparte por parte de los usuarios, pues pueden perjudicar incluso la operación de la policía. Entonces, cuidado con lo que se publica y no se publica a nivel usuario. Para eso ya están los medios de comunicación.
Exacto. ¿Y de Facebook qué?
Pues eso, a nivel de seguridad, pues Facebook va a invertir un poco más en temas de seguridad digital y va a contratar para este año 10.000 puestos de trabajo en la sede de Londres, que también yo creo que es una apuesta para aquellos que piensan que Internet es poco seguro, o las redes sociales, que hay cualquiera, te puede coger la información y tal. Pues creo que, bueno, es una decisión que es duplicar la plantilla de que se dedica, la plantilla de ingenieros que se dedican a cuidar la seguridad en Facebook.
10.000 personas más.
Sí, por eso que calculan que hay unas 10.000, pues ahora lo van a duplicar. Entonces creo que ahí parece que Facebook es, hay unas 50 personas ahí trabajando, pero hay mucha gente. Y esto solo en la sede de Londres y la parte de seguridad. Pero las redes sociales, hay mucha gente que está trabajando detrás de estas redes sociales para que nosotros, el usuario, esté cómodo y seguro.
Oye, pues los expertos informáticos que nos estén escuchando ahora, si quieren que manden el currículum, porque madre mía, 10.000 plazas, qué barbaridad. Oye, pues mira, qué bien también, ¿no?, que se cree tanto empleo, desde luego. Pues Juanjo, buen día, como siempre, director de Acupúa, muchísimas gracias por acercarnos lo ultimísimo y mantenernos al día en cuanto a las redes sociales se refiere, ¿vale?
Muy bien, gracias a vosotros.
Nos seguimos escuchando el martes de la semana que viene, como siempre, un ayunte con más novedades. Gracias.
Gracias.
Un beso, hasta luego. Por cierto, que si tienes alguna duda, ¿vale?, alguna consulta, si hay, pues, no sé, alguna aplicación, ¿no?, alguna parte, pues, de redes sociales, pues, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de, no sé, del resto que hay, que hay un montón, ¿vale? Si tienes alguna dudita y quieres que Juanjo, pues, te la resuelva, nos la puedes mandar a nosotros la consulta a través de nuestras redes, que es Facebook Cope Baleares, en Twitter y en Instagram nos llamamos Cope Más Mallorca, y además también pues tienes las propias redes sociales de Juanjo, ¿vale?, que es JJ Buendía, y también de Acupúo, que en Twitter pues los encuentras también de una forma muy sencilla como Acupúo. Nos queda media horita más de mañana todavía, ya lo sabes, que para escuchar estos últimos 30 minutos de programa desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, y ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta Capdepera, porque hasta este próximo domingo vas a poder disfrutar de la última exposición de Proyecto Hombre.
So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not.
32 minutos desde el pasado viernes y hasta este próximo domingo, hasta el próximo día 25 de febrero, en el Centro Cap Vermell de Cala Rayada puedes visitar la exposición Arte a la Vida, que está organizada por Proyecto Hombre en Baleares y además también por el Consell de Mallorca. Es una exposición itinerante, ha estado ya en dos puntos de aquí de Palma, también ha ido por Algaida, y la idea es que llegue a cuantos pues más personas, ¿no?, y cuantos más rincones de Mallorca, muchísimo mejor. Está con nosotros Toni Parés, responsable de comunicación de Proyecto Hombre. Muy buenos días, Toni.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, ya estáis allí en Capdepera, en esta exposición de Art per la Vida 2, que sigue, ¿verdad?, esta iniciativa que comenzó hace 10 años.
Sí, esta semana estamos en Capdepera, y ciertamente empezó esto hace 10 años. En la anterior edición, Art per la Vida 1, se hicieron 34 exposiciones entre Mallorca, también salió a Galicia, algún punto de Barcelona, y este año pues nuestro objetivo es como mínimo que sea igual que hace 10 años y que tenga la misma repercusión y los mismos resultados como mínimo. La verdad es que en estos momentos la acogida es muy buena, ya tenemos cerradas varias exposiciones, esta semana termina en Capdepera, se inaugura en Llucmajor y luego diferentes ayuntamientos se están sumando a la iniciativa, por lo tanto como mínimo a lo de hace 10 años.
Ah, pues mira, qué bien, iremos contando también aquí, ¿vale?, la exposición según se vaya moviendo para que todos podamos ir a ver esta muestra que está realizada por 62 artistas, ¿verdad?
Sí, en este momento son 62. También quiero apuntar que la idea es ahora, en estos momentos, ir a Ibiza y Menorca y se sumen los diferentes artistas, una docena de artistas de cada una de las islas, y exponerlo y hacer un grupo de las Islas Baleares con los... al final pueden ser aproximadamente unos 90... Inicialmente ahora la exposición son 62 artistas, posiblemente de los más importantes que hay en estos momentos en el panorama artístico de Mallorca y de las dos islas.
Es una exposición solidaria, ¿no? El objetivo también de esta muestra pues es poder conseguir fondos para Proyecto Hombre, y lo que podemos hacer es adquirir, ¿no?, alguna de las obras. No sé si quedará alguna.
Sí, quedan.
Vale.
Pues se abrió la cuarta exposición. Son obras, este año, esta edición, el precio son 30 euros, son serigrafías editadas como máximo a 4 colores. La verdad es que creemos que ha quedado una colección muy bonita, muy redonda, donde se están representados los diferentes niveles, personas de diferentes ámbitos. Todo el colectivo artístico siempre ha sido un colectivo que nos ha ayudado mucho, que siempre ha estado de nuestro lado, muy solidario, y creo que esto le da un valor especial. Primero, el valor artístico, y el segundo, el valor de la solidaridad que la necesitamos, y que creo que en esta representación queda muy bien identificado.
Es una forma, desde luego, pues eso, ¿no?, artística, ¿no?, de poder colaborar con vosotros, pues para que sigáis en el tratamiento y la prevención de las drogodependencias que lleváis trabajando y cuidando durante ya 30 años aquí en nuestras islas. De hecho, esta exposición, ¿no?, pues está dentro también de este 30 aniversario.
Sí, esta iniciativa empezó el año pasado, estaba marcada dentro del 30 aniversario. Y, por supuesto, si no fuese por la ayuda, en este caso ahora, del colectivo de los artistas, también de los ayuntamientos que se han sumado, del Consell que ha ayudado en la financiación, de todos estos, que sería totalmente imposible. Como tú dices, llevamos 30 años y siempre lo recalcamos, que siempre cualquier ayuda de cualquier nos va a servir, porque realmente el trabajo en el que estamos pues requiere también de la ayuda, y también darle una visibilidad, ya no tanto solamente que económica, que es importante, pero sí también estas sinergias entre diferentes colectivos artistas de las entidades, los ayuntamientos. Creo que es muy importante poder establecer esta colaboración. Yo creo que es una iniciativa especialmente bonita esta que llevamos a cabo este año.
Además, de verdad, los ayuntamientos que quieran también participar y así acercar, ¿no?, pues esta muestra, y que sus vecinos también puedan pues participar, ¿no?, en la compra de alguna de estas piezas, se ponen en contacto con vosotros y ya está, ¿no?, y se van gestionando fechas.
Se ponen en contacto con nosotros y nosotros lo vamos organizando. Algunos ayuntamientos aprovechan a lo mejor que tienen la fira X, o que tienen una determinada celebración, pues también se puede aprovechar para esto, o si no, pues lo van contratando con nosotros y en los espacios que ellos nos ceden, pues vamos colocando las exposiciones, que están una semana o 15 días, y se pueden ir comprando las obras que allí están. Algunas muy bonitas, algunas, lo voy a decir, algunas ya a punto de agotarse, algunas quedan, pero se pueden comprar o bien por lotes de 10 unidades, que tiene un precio de 270 euros, por unidades de 30, o luego las colecciones completas, que también se han vendido, y hay diferentes grupos y personas que han comprado. La verdad es que es una colección, vale, estaría igual, queda feo que lo diga yo, pero ha quedado una colección sí. muy bonita, muy representativa del arte de las villas, que marca, yo creo que muy bien lo que queremos representar nosotros con esta iniciativa.
Pues hasta este próximo domingo en Capdepera, con más detalle, ¿no? Pues en el centro de Capvermell, que está en Cala Rayada. Allí es donde sí. vamos a poder visitar esta exposición y adquirir también alguna de estas piezas. Pues Toni Parés, responsable de comunicación de Proyecto Hombre Baleares, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Recuerdo que el sí. día 28 se inaugura el claustro del convento de San Buenaventura, el Llum Major. Y luego en diferentes ayuntamientos a partir de ahí iremos informando, lógicamente, pero muchas gracias a vosotros por hacer difusión y por estar siempre con nosotros.
Lo seguiremos contando. Muchísimas gracias, Toni, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Lo dicho, hasta este domingo, ¿vale? En Capdepera, de 9 de la mañana a 1 y de 4 de la tarde a 9 de la noche, en el centro Capvermell, que está en la calle Hernán Cortés, número 21, en Cala Rayada, ¿vale? Ahí es donde vas a poder ver esta exposición de Art per la Vida 2. Es una muestra de 62 artistas que además, pues cuando vayan a Ibiza y Menorca, además también se va a ir ampliando con muchos más artistas y muchas más obras y que, bueno, pues eso, las obras las puedes comprar a un precio unitario de 30 euros, incluso también tienes, no, pues las colecciones o los lotes ya con diferentes precios, y todo lo que se recaude con la venta de estas obras pues se va a destinar a Proyecto Hombre Baleares. Y además aprovechamos para avanzaros ya que mira que el último día de este mes, tal y como nos acaba de contar Toni, el próximo miércoles 28 de febrero esta muestra se va a ir hasta Llum Major. Os iremos contando las próximas paradas que haga también esta exposición. Nosotros ahora seguimos con más mañana, no dejamos la cultura, nos vamos hasta la edición del Febrero Negro de este año que se está celebrando en Palma y que se clausura ya este viernes con una voz muy querida y conocida también de estas ondas de hace unos años. Enseguida está con nosotros Montserrat Espallargas. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me? What we used to be? Is it bad enough that I'm not around? My friends all act as strange. They don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. No, no, no. Who's taking you home, home, home? I'm loving you so, so, oh, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Minutitos ya de mañana, este martes, vamos a cerrar con cultura y es que, bueno, la escritora Montse Espallargas hace años, aquí por cierto, también en los micrófonos de esta casa en los informativos, presenta este viernes, día 23, en la librería Borgibres, su nueva novela en el marco de este festival que está celebrando ya por novena vez esta librería, que es el ciclo Febrer Negre. Espallargas retrata el colectivo universitario en el Flandes a Rápita, que es una novela donde la autora plantea una crítica a la pseudo-intelectualidad y que se va a presentar, lo dicho, este próximo viernes a las 7 de la tarde en el marco de este Febrero Negro. La historia se centra en el campus de la Universidad de Baleares y en Sarrápita, y el punto de partida es el asesinato de un rector de la universidad que participó en los hechos del mayo francés del 68. Según la propia autora, si tuviera que resumir esta historia, diría que los crímenes de los seres extraordinarios, no aquellos pues que se creen moralmente superiores, son relativos y que se pueden justificar por un motivo superior. Así nos ha explicado Montse, que explora hasta qué punto somos capaces para preservar nuestro prestigio prestigio intelectual. En el caso de los asesinos o el asesino, el motivo superior sería intentar preservar su prestigio intelectual a costa de cualquier cosa. Pero bueno, si queréis conocer mucho más sobre esta novela y también sobre su autora, te recomendamos, lo dicho, que vayáis este próximo viernes a la librería Bonllibres a las 7 de la tarde. De momento, ahora Montserrat Espallargas está aquí con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tú qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, así casi a punto de coger la maleta y venir ya hacia aquí.
De volver a la isla querida, ¿verdad?
Sí, a la isla querida.
Este clan de Sarrapita lo encontramos ya, ¿verdad?, en Vides de Filferro, es el último cuento del libro.
Sí, sí, es el último cuento del libro, que bueno, que está esbozado, no tiene el mismo final, lo digo porque incluso una persona que compró el Vidas de Filferro y luego leyó el clan de Sarrapita me lo ha dicho, dice, yo no sabía cómo ibas a resolver una novela que ya habías escrito un cuento, y la verdad pues que no me ha decepcionado en el sentido de que no tiene la misma resolución o no apunta hacia el mismo sitio.
¿Por qué has escogido Sarrapita?
Ah, mira, me lo preguntan, sí, mucho, ¿eh? Pues mira, escollit, bueno, Macharra en catalán, mayor, sí, ¿no? Escollit Sarrapita per diversos motius, per tres motius, jo dic. El primer, perquè jo, bueno, Sarrapita per mi, jo sempre ho he dit, quan vivia a Mallorca, és un lloc que no puc explicar, però m'ha sentit molt atreta. Era un, trobo que té un univers, és un univers diferent, no? En primer lloc, perquè m'ha sentit atreta per això. En segon lloc, també, perquè volia recollir tota una varietat lingüística. El llibre està escrit en mallorquí, eh?
Sí.
Però a part d'això, volia que un dels protagonistes, que és un rector, que és filòleg, expressés, o sigui, donar-li dimensió al personatge. I llavors ho volia fer pues, a través de que ell tenia un domini, diríem, de la llengua. I explica, i basant-me, vaig agafar un estudi que s'ha fet molt interessant a la universitat sobre el Xerrà de Campos, i llavors el que vaig fer és incorporar tot això. I clar, el Xerrà de Sarrapita és el de Campos. I en tercer lloc, perquè volia que tingués aquest clar tingués una seu, i aquesta seu era la casa del rector, que jo ubico a Sarrapita en primera línia, amb una casa que jo, bueno, vaig trobar de forma circumstancial, que es venia a la Ràpita, que té dos arcades i que em va agradar moltíssim, per aquestes tres circumstàncies.
Como bien nos decías, esta novela está escrita en mallorquín y va un poco más allá, ¿no? De, a pesar de que se va a celebrar, ¿no?, en este ciclo, en este festival del Febrero Negro, que es de novela negra, va más allá de la novela negra, ¿verdad? El mensaje, sí, que sí, quieres con el que se quede el lector.
Sí, la verdad es que, con tu deus, o sigui, es novela negra porque está enmarcada en esta, y porque el premio que me dieron, que es el premio Ferran Canyameras, es un premio de novela negra aquí en Cataluña, que es de Òmnium Cultural, pero realmente va más allá, o sea, hay detrás todo un cuestionamiento de lo que es el mundo intelectual, de lo que es el mundo de la pseudo-intelectualidad, ¿no? Yo diría de la pseudo-intelectualidad, ¿no? Y luego, aparte, también intento debatir, ¿no?, sobre conceptos, ¿no?, que han debatido tantos, sobre el bien y el mal, sobre el relativismo moral y la objetividad de la ley. Entonces los personajes de esta novela son personajes, ¿no?, que se debaten en estos mundos, ¿no? Entonces la historia parte del asesinato del rector de la Universidad de las Islas Baleares y descansa sobre una paradoja, que es que el asesino o asesinos del rector justifican de alguna manera el asesinato, ¿no?, como una lección ética a un individuo que al parecer de ellos no es quizá lo suficientemente puro, intelectualmente puro, como tendría como tendría, como a sus ojos tendría que ser, ¿no? Y para ellos, de alguna manera, para ellos o para él, implica un desprestigio intelectual, ¿no? Entonces, yo lo que he querido es, de alguna manera, explorar este mundo de la intelectualidad, que parece que es un mundo más protegido que, por ejemplo, el de la política, y que se ha cuestionado menos. Entonces, ya había explorado el mundo de la política en Vidas de Phil Ferro y en otra novela que no tengo publicada, y deseaba hacerlo este mundo que parece que sea un mundo intocable.
El escenario tampoco es propio de la novela negra porque es la universidad.
Sí, es el de la universidad. Sí, es verdad, es un el campus universitario es un entorno en el cual no se ha ubicado habitualmente la novela negra, pero yo pensaba que era el escenario necesario para cuestionar este mundo de la intelectualidad, ¿no? Entonces, lo he hecho pensando pues todas estas circunstancias. Quería ubicar el rector, ¿no?, en un entorno que fuera pues el suyo habitual, y que el muerto, que era él, pues se ubicara en este entorno.
Tenemos cinco voces narrativas, ¿verdad?, que son los tres vicerrectores que se encuentran el cadáver, ¿no?, del rector, la exmujer y también la amante del rector. Cada una de estas voces nos va explicando, ¿no?, su historia y su punto de vista, y así es pues como logramos ya pues comprender, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido. Pero bueno, el resto dejamos a nuestros oyentes que lo descubran, y si tienen más preguntas, que vayan este viernes a las 7 de la tarde a la librería Bon Llibres, ¿vale?, a conocerte y a conocer más también sobre este libro, sobre el clan de Sarrápita. Montse Espallargas, muchas gracias por habernos acompañado, y que disfrutes una vez más tu estancia en Mallorca.
Muchas gracias, Cristina, por darnos apoyo a este festival de Febre Negra y a esta novela. Muchas gracias a ti.
Gracias a ti, un beso, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Nosotros llegamos ya a las 2, así que nos despedimos, pero antes aprovechamos para recordarte que nos quedan 10 segundos, que mañana a las 12:20 abrimos el micrófono desde la Bermutería d'Averios, tercer miércoles del mes, con la tertulia más uno, como invitado Xavier Pericay, portavoz y diputado de Ciudadanos en Baleares. Para que puedas compartir lo que quieras con nosotros a través de redes, el hashtag especial del programa de mañana es #+1Pericay. Así que mañana a las 12:20 volvemos a escucharnos. Que tengáis un martes genial. Then what do we have? What do we have?